La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Pase lo que pase en el partido de vuelta en el Bernabéu, el Alcorcón se ha ganado el derecho a entrar en la historia del fútbol español. Un equipo de segunda B, con un presupuesto anual que es el sueldo de Cristiano Ronaldo un solo mes, desnudó las vergüenzas de todo un Real Madrid, que encima es el más caro de la historia. Porque como decía Manolo Lama ayer en el carrusel...
¡Que no son uno! ¡Que no son dos! ¡Que no son tres! ¡Que son cuatro!
Las pocas veces en mi vida que no sé qué decir ante un resultado. Juanquillo, Romero.
Te pasa exactamente lo mismo que a Pellegrini, Cousillas y todos los suplentes del Real Madrid. No saben qué decir, qué hacer, qué cara poner.
Enrique Cascallana, alcalde de Alcorcón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted sabía qué decir anoche después del 4-0?
Hombre, uno se mantuvo respetuoso con la situación, pero evidentemente muy satisfecho con el juego desplegado por los chicos de Alcorcón, que sin duda dieron un ejemplo de buen fútbol, ¿eh?
Yo sé que usted es colchonero, seguidor del Atlético de Madrid. Confiéseme una cosa, ¿disfrutó más como rojiblanco o como alcorconero?
No, nunca, nunca como alcalde de Alcorcón. Llevo eso en mi sangre y sin duda, bueno, el año pasado tuvimos el intento hasta último minuto de... con el Real Unión de subir a segunda, y este año estamos empeñados en ello y hay un buen proyecto que estamos viendo cada día más en nuestra ciudad.
Usted estuvo anoche en el palco, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, cuéntanos qué se decía allí cuando a los 5 minutos de la segunda parte eso iba al Corcón 4, Real Madrid 0.
No, se iba produciendo un silencio clamoroso, ¿no? Yo creo que en principio nadie creía en esa posibilidad. Y posteriormente, pues la verdad es que, bueno, pues se produjo una situación de, digamos, de no comprender el tema y reconocer los resultados y el juego que estaba haciendo el Alcorcón.
Supongo que hablaría con Florentino Pérez, no le diría que se va a cargar a Pellegrini, ¿no?
No, de esas cosas no hablamos. Tuvimos una comida con Jorge Valdano, una comida muy agradable con la directiva, pero de estos temas no llegamos a hablar. Yo sé que se reunieron, pero sin duda, ya digo que el ambiente fue cordial, respetuoso entre todos nosotros y de gran satisfacción por el buen juego del Alcorcón, que sin duda es fruto de un trabajo, de un equipo modesto, pero un equipo muy profesional, muy trabajador. Esta misma mañana estaban preparando el partido para el domingo y por lo tanto, bueno, yo estoy orgulloso del juego que desarrollaron y de cómo están llevando al Alcorcón esta y la anterior temporada.
Quizá esa es la clave, ¿no? Que el Alcorcón es un equipo y que a lo mejor el Real Madrid todavía no.
Sin duda, sin duda. Alguien pudo pensar en el partido que íbamos a salir a contener el juego del Real Madrid y no, salió un equipo fresco, un equipo tocando el balón y jugando bien en todas sus líneas, sin duda.
¿Y qué le dijo Florentino después del partido?
Pues felicitó por la victoria y se fue preocupado por el resultado, sin duda.
¿Y usted qué le dijo?
No era momento de...
No quise meter el dedo en la llaga, ¿no?
Digamos de meter el dedo en la llaga, efectivamente, ¿no? Eran momentos de alegría por nuestra parte y de respeto por el sufrimiento que sin duda se estaba produciendo o la incomprensión del resultado por parte del Real Madrid.
Bueno, 4-0 en el partido de ida, queda el partido de vuelta en el Bernabéu. Alcalde, ¿pasa el Alcorcón?
Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido, ya comentamos en su momento, comenté en algunas entrevistas previamente al partido, que el Alcorcón no iba a salir a mantener un resultado más o menos honroso. Y la verdad es que ha demostrado que tiene fútbol y espero que pase en el Bernabéu.
También le digo una cosa, si no pasara, los chavales se merecen un monumento igual, ¿eh?
No, el monumento ya lo tienen. Como dijo Esteban ayer, el presidente, que nos quitan los bailados, creo que dijo, ¿no?
Pues, ¿les va a poner una calle o algo?
Hombre, tanto como una calle, la calle de la ciudad, ¿no? Pero sí, vamos a celebrarlo con ellos cuando tenga ocasión el míster de decidir en el momento, y seguramente que el día del partido pues hagamos algún acto especial para que todo el mundo pueda seguir ese partido.
Enrique Cascallana, alcalde de Alcorcón, enhorabuena y gracias por estar con nosotros en la antena de la SER.
Muchas gracias a vosotros.
El Alcorcón sin duda se ha ganado por derecho propio ser la primera noticia del día, y ya tiene mérito con la que está cayendo en el Partido Popular. Vamos a repasar el resto de la actualidad este miércoles. Elsa García de Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esperanza Aguirre mantiene su pulso con Rajoy para que sancione al vicealcalde Manuel Cobo si quiere negociar la presidencia de Caja Madrid. A Alberto Ruiz Gallardón se le complican las cosas por la entrevista de su número 2 en El País. 13 concejales de su equipo de gobierno le han pedido el cese de Cobo, por lo que se ha visto casi obligado a celebrar una insólita votación sobre la continuidad del vicealcalde.
Una votación en la que al final los votos de los 13 ediles no han sido suficientes para conseguir la destitución de Cobo, y es que los otros 19 concejales, entre ellos Ana Botella, han respaldado a la mano derecha de Gallardón. El propio alcalde, a la salida de la votación, decía esto:
que el hecho de que se haya producido una división, que se ha dirimido cómo se resuelven democráticamente estas cosas, es decir, a través de una votación, no va a mermar ni la unidad del grupo, ni la lealtad recíproca que nos vamos a tener entre todos nosotros, ni la voluntad de trabajar para cumplir ese compromiso que tenemos con los madrileños y que adquirimos cuando ellos nos dieron su confianza.
El aludido Manuel Cobo ha dicho esta mañana que está dispuesto a acatar la decisión que tome Rajoy por sus palabras contra Aguirre, y pedía, en clara alusión a la presidenta, que todos hicieran lo mismo.
He acatado, acato y acataré cualquier decisión que tome quien puede tomarla, que es la dirección nacional de mi partido, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, sin poner ningún tipo de condiciones, sencillamente actuando con esa normalidad.
Aguirre hoy no ha querido pronunciarse sobre el tema, se ha limitado a decir que no tiene nada nuevo que añadir, puede que lo haga esta tarde, ya que asiste a un acto en el Hotel Intercontinental que organiza el Partido Popular de Chamberí. Por cierto, que el presidente del gobierno ha dicho esta mañana a un grupo de periodistas sin micrófonos que no le parece mal Rodrigo Rato para presidir Caja Madrid. La vicepresidenta Elena Salgado recalcaba después la importancia de las palabras de Zapatero.
Que desde luego es bastante sorprendente que una lucha partidista se tome como campo de batalla una institución financiera. Y por lo demás, pues yo ya dije que no me iba a manifestar sobre nombres concretos.
¿Pero ya que el presidente ha hablado de rato de
pues ya conoce que la palabra del presidente vale muchísimo.
Ya sabe usted que la palabra del presidente vale muchísimo, decía Elena Salgado. Por lo demás, la Fiscalía de Menores de la Comunidad ha abierto una investigación por la presunta agresión sexual que sufrió la semana pasada una niña de 12 años por parte de 9 compañeros en el autobús escolar. Los supuestos agresores han sido expulsados cautelarmente del Instituto de Secundaria de la localidad de Villa Alvilla, al que pertenece.
Ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando la menor fue forzada por los compañeros en el autobús escolar que les llevaba a casa. El padre de la niña, que lo ha denunciado, critica además que el conductor no parase en ningún momento, cuando debió verlo todo por el espejo retrovisor. Además, dice que aunque los agresores hayan sido expulsados cautelarmente, la niña se cruza todos los días con ellos por las calles de la localidad.
Hay algunos que, bueno, de aquí del pueblo, es un pueblo muy muy pequeño, 4.000 y algo, y realmente, pues bueno, que se los encuentra por la calle y todo ello. De hecho, se los encuentra ahora a menudo y bueno, pues nada, pues se encuentra y tendrá que convivir con ellos y bueno, pues bueno, aparte de que los echen del colegio, que realmente no sé si los puedan echar o que los cambien de centro, lo único que lo que no quiero es que pija, pues que vaya con ellos al colegio y que esté con ellos.
Una historia tremenda, sin duda. Otro asunto, la Policía Nacional ha detenido al presunto autor material del asesinato del capo colombiano Leónidas Vargas el pasado mes de enero en el hospital 12 de octubre. Se trata de un colombiano de 24 años al que se detuvo el pasado domingo en la T4 de Barajas y sobre el que pesaba una orden internacional de detención.
Con estas son ya 7 las personas detenidas por su relación con este crimen. El mafioso colombiano fue asesinado de 4 tiros en la habitación del 12 de octubre en la que estaba ingresado. En ese momento se encontraba en arresto domiciliario decretado por la Audiencia Nacional, que le había procesado como responsable de una organización que trasladó hacia el puerto de Valencia un contenedor con media tonelada de cocaína oculta en piñas.
La Comunidad de Madrid va a recibir el 14% del dinero que el gobierno va a repartir entre los ayuntamientos españoles con la ampliación del Plan E de inversión local. Casi 680 millones de euros, de los que más de la mitad van a ir a parar al ayuntamiento de la capital.
Recae en el consistorio de Madrid porque se distribuye en función del número de habitantes. El dinero va destinado a incrementar el nivel de empleo en la región, pero también a mantener los puestos de trabajo que ya se crearon con la primera fase del plan, unas 54.000 personas. Amparo Valcarce es la delegada del gobierno.
En el año 2010, todos los ayuntamientos madrileños recibirán una financiación extraordinaria en función del número de habitantes, una financiación que supone 678 millones de euros, de los cuales algo más de 135 millones de euros irán destinados a gasto social.
Y una cosa más, en apenas 15 minutos, a las 7 y media, está previsto que comience en la Puerta del Sol una manifestación contra la tasa de basuras del ayuntamiento convocada por varias asociaciones vecinales. Esta mañana los sindicatos se han adherido a la campaña de oposición al tributo que lleva a cabo la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
La marcha va a terminar en la calle Alcalá, en la sede de la Oficina de Recaudación Municipal. Los sindicatos, que también participan, han alertado esta mañana de que la tasa podría acabar siendo ilegal si finalmente se recauda más de lo que cuesta sufragar el servicio de recogida de basuras. Lo explicaba Juan Luis Martín, de UGT.
Si hay una caída en la generación de residuos estimada en la propia página web del Ayuntamiento de Madrid en torno al 8% respecto al año anterior, y además hay una caída del precio tonelada, el coste total del servicio este año es menor al coste del servicio del año anterior. Podemos encontrarnos con que la recaudación final supera el 100% del coste del servicio y, por tanto, estaríamos en una posible situación de ilegalidad.
Y a las 7:16 vamos a ver cómo está el tráfico esta tarde en Madrid y en las carreteras. Empezamos por las carreteras. Déjate, Israel Martínez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40 en varios tramos, en Hortaleza, en la zona de Coslada, en Vallecas, también en la zona de Villaverde y desde la conexión con la autovía de Colmenar hasta prácticamente llegar a la zona de Pozuelo circulando hacia la carretera de Extremadura. En los accesos también hay retenciones, en la carretera de Barcelona, en la zona de Canillejas hasta Arturo Soria, en Alcalá de Henares sin sentido salida en Torrejón de Ardoz, en la carretera de Toledo en Getafe en ambos sentidos, en la A4 entre Getafe y Pinto en sentido salida, en la carretera de La Coruña, entre Las Rozas y el entorno de La Florida, circulando en ambos sentidos. Y también para salir de la capital, problemas en la A5, la carretera de Extremadura, un par de kilómetros en el entorno de Móstoles.
Gracias, Israel. Y en la capital, ¿cómo está la tarde? Centro de pantalla, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues con un tráfico más lento en el centro, en los recorridos por Castellana, Colón, Recoletos, el entorno de Cibeles, sobre todo la calle de Alcalá. Y además aprovechamos para avanzar una manifestación que comenzará dentro de unos minutos por esas inmediaciones de la Puerta del Sol, carrera de San Jerónimo, Sevilla, y por lo tanto es muy aconsejable utilizar el transporte público, si pueden mucho mejor el metro. Además, la circulación ya se reparte hacia algunos movimientos de salida céntricos que enlazan con la periferia, y para los que opten por circular por la calle 30 deben tener en cuenta esas dificultades todavía de la punta que ofrecen algunos tramos en sentido sur, sobre todo por la zona del puente de los franceses y hasta el puente de ventas desde el norte, desde la zona del nudo de Manoteras.
En cuanto al tiempo, les recuerdo que mañana es 29 de octubre, lo digo por si al escuchar los detalles del pronóstico se piensan que estamos en junio. Luce Peda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El tiempo se mantiene muy estable en la Comunidad de Madrid, por lo menos hasta el fin de semana. La noticia meteorológica será el calor para esta época del año. Esta noche el ambiente será suave y mañana al mediodía los termómetros volverán a alcanzar con facilidad la barrera de los 25 grados en zonas urbanas. Por tanto, seguimos con ambiente soleado y altas temperaturas en la Comunidad de Madrid por lo menos hasta el domingo.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Pablo Restaurante les ofrece su menú joven. Todos los días, incluso festivos, comidas y cenas. Primer plato, langostinos plancha, calamares, lomo ibérico, jamón reserva, croquetas de bacalao. Y de segundo, entrecot de buey, cochinillo, solomillo, chuletitas, dorada. Exquisitos postres caseros y vino rosado de Navarra o tinto de Castilla. Solo 22 euros, salones climatizados. Pablo Restaurante, Paseo de Europa 20, en San Sebastián de los Reyes. Reserva tu mesa en el teléfono 91-652-3636.
Madegar, centro de bricolaje líder en el sector de la madera y 30 años de experiencia. Madegar les ofrece su promoción de otoño para que cambie su cocina con grandes descuentos hasta un 25%. Visite nuestra exposición y compruébelo. Madegar les espera en calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en 91-654-5525. Madegar y Ser Madrid Norte te invitan al estreno del año en UGC Cinecité Manoteras.
Este fin de semana ven al Club Infantil de la Gran Manzana. Manualidades, pintacaras, caricaturas, marionetas, globoflexia y esta temporada con muchas sorpresas más. Hazte socio con la colaboración de McDonald's, Disney Store y Madrid Norte Cadena Ser. Avenida de España 17, Alcobendas. Centro Comercial La Gran Manzana. Nos importas. Para más información, consulta nuestra web www.lamanzana.net.
La Ventana, Madrid.
City 21, la guerra en el Partido Popular motivada en origen por Caja Madrid sigue igual de enquistada que ayer. Aunque públicamente se trata de separar la petición de castigo para Manuel Cobo de la negociación por la presidencia de Caja Madrid, lo cierto es que el equipo de Esperanza Aguirre insiste en que lo primero es conditio sine qua non para lo segundo. Antes de hablar sobre Rato y Caja Madrid, Cobo debe ser sancionado, dicen en la Puerta del Sol. En el Ayuntamiento dan por hecho que Cobo va a ser expedientado por la Dirección Nacional del partido, pero lo dan por bien empleado si sirve para evitar que Ignacio González sea el presidente de Caja Madrid. Con lo que no contaba el Ayuntamiento es con la rebelión interna que se ha producido. Esther Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Bueno, varios concejales del Ayuntamiento, los aguirristas, han logrado incluso forzar una votación en la que se dilucidaba nada menos que si Cobo seguía como vicealcalde o no después de sus explosivas declaraciones al diario El País.
Pues sí, el alcalde Alberto Ruiz Gallardón ya sabía que hoy iba a haber mar de fondo en esta reunión de su grupo municipal, pero no contaba desde luego con que se iba a encontrar con una auténtica marejada. 13 concejales han pedido la dimisión de Manuel Cobo. La propuesta de destitución ha partido de Ángel Garrido, el concejal del distrito de Villa de Vallecas, un aguirrista que forma parte de los llamados por la dirección concejales díscolos o rebeldes. Garrido ha dicho en la reunión que la gravedad de las declaraciones de Cobo era de tal calibre que se había perdido la confianza en su persona como portavoz. Ante la situación, el alcalde se ha mostrado partidario de votar esta petición de destitución, aunque no estaba obligado a hacerlo. Nunca había ocurrido una cosa así en el grupo. El resultado, 13 contra 19, que sí han apoyado la continuidad de Cobo. La votación confirma a Cobo en su puesto, pero pone en tela de juicio la cohesión del grupo. Para Gallardón, sin embargo, lo que ha ocurrido hoy no va a mermar la lealtad de su grupo.
Que el hecho de que se haya producido una división, que se ha dirimido como se resuelven democráticamente estas cosas, es decir, a través de una votación, no va a mermar ni la unidad del grupo, ni la lealtad recíproca que nos vamos a tener entre todos nosotros, ni la voluntad de trabajar para cumplir ese compromiso que tenemos con los madrileños y que adquirimos cuando ellos nos dieron su confianza.
Los concejales rebeldes creen, sin embargo, que Cobo queda ya tocado y que 13 votos son muchos, muchos votos en contra, tratándose además de la mano derecha del alcalde.
Supongo, Esther, que en esos 19 votos estaban todos los miembros del equipo de gobierno, ¿no?
Uh-huh. La votación ha sido a mano alzada y está claro que Gallardón había medido anteriormente sus fuerzas porque si no, no se hubiera arriesgado, se entiende, a hacer algo a lo que no estaba obligado. Todo su equipo de gobierno ha estado ahí como una piña. Ha habido discursos de respaldo total a Cobo, como el de Pedro Calvo, Miguel Ángel Villanueva, pero había mucha expectación, Miguel, sobre todo por saber qué decía Ana Botella, teniente de alcalde, pero también, recordemos, claro, amiga de Esperanza Aguirre. Dicen los asistentes a esta reunión que ha hecho un discurso muy conciliador, pensando en el partido, y que ha recordado que una posible sanción a Cobo le corresponde única y exclusivamente a Génova. Tras estas palabras, la votación ha retratado su posición a favor del vicealcalde. Y a todo esto, ¿qué ha dicho Cobo? Pues poco o casi nada, Miguel. Ha salido de la reunión como el que no ha roto ni un plato y tras unas palabras de cortesía con los medios de comunicación, solo ha confirmado que sí, que la votación había sido a mano alzada y con las mismas se ha ido.
Gracias, Esther. En unos minutos hablaremos con el concejal del distrito de Villa de Vallecas, con Ángel Garrido, que ha sido uno de los que ha encabezado la crítica a Cobo, que ha estado en esa votación que ha celebrado el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, en la que se ha refrendado la continuidad de Manuel Cobo al frente de la vicealcaldía de Madrid. Son las 7:24, abro ya la tertulia de La Ventana de Madrid. Moncho Alponte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Naranjo, director del diario Alcalá, hola.
Hola, buenas tardes.
Y Enrique Villalba, redactor de Madrid Diario, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Os ha sorprendido la rebelión interna a la que ha tenido que hacer frente hoy Gallardón?
A mí, vamos a ver, no me ha sorprendido, pero me parece muy muy relevante. Digo que no me ha sorprendido porque en las últimas 24 horas hemos asistido a un tumulto en el Partido Popular de Madrid y en el ámbito político y en el institucional. O sea, salvo que me fallen las cuentas, en este mismo instante hay 103 de los 111 alcaldes del Partido Popular que han firmado un manifiesto en el que piden reacción de Génova frente a Cobo. Además, hay entre 12 y 15 portavoces del Partido Popular en ayuntamientos en los que no gobierna. Y además ha habido 13, que podían ser 15, porque creo que se ha ausentado alguno, concejales, es decir, casi el 50%, el 40 y tantos% de los concejales de Alberto Ruiz Gallardón han dicho lo mismo. Me parece a mí que esto le dibuja un problema no ya a Cobo, sino al alcalde de Madrid. Porque aquí lo llamativo no es que 19 le apoyen, es que es lo normal, es el alcalde y tiene su equipo. Lo normal es que te apoyen el 100% de tus compañeros, ¿no? Sino que un porcentaje tan elevado te haga una crítica tan contundente y te haga una petición tan expresa. Yo creo que esto promete una larga resaca y pronostica un muy serio problema para Mariano Rajoy, que en el caso de que no lo resuelva, y además no lo resuelva ya, quizás se lo lleve por delante.
Desde la entrevista de Cobo, yo creo que lo que ha pasado es que se ha originado que todo el mundo en el PP tenga que poner las cartas encima de la mesa. Ese conflicto del que se estaba hablando tanto tiempo de Gallardón y Aguirre ahora está en su máximo apogeo. Entonces tampoco extraña que le haya estallado en las propias manos a Gallardón, en este caso en su mano derecha, en Cobo. Pero sí que estoy con Antonio en que sorprende que haya sido la cantidad, sobre todo. O sea, siempre se había hablado de que había facciones un poco en el Grupo Popular, pero tal cantidad deja claro que no ha sentado nada bien esas palabras. Es decir, está en nuestra casa, nos resolvemos nuestros problemas, no se debaten en público, en los periódicos, y yo creo que precisamente que esa es la queja que han tenido esos concejales, que los trapos que tengamos los limpiamos en casa, no en los periódicos.
Mancho.
Yo creo que no es tan sorprendente. A mí lo primero que me sorprende es la mano alzada, que no me parece un procedimiento sencillamente democrático, una votación a mano alzada, porque cada uno sabe quién le está mirando, de qué lado le está mirando y qué le puede...
No, pues eso no ha sido óbice para que el 13 votaran en contra.
Sí, por eso digo, pero ya... Y luego también tener absolutamente claro que Ruiz Gallardón sabía que esta votación la tenía ganada, porque si no, no lo hubiera convocado. Probablemente el número de los 13 le haya podido sorprender ligeramente, pero yo no creo que mucho.
Yo estoy de acuerdo en que sea no sea una votación muy democrática. Creo que es todo lo contrario, o sea, un hombre un voto, o sea,
no, yo lo que creo
pero la mano alzada ya se sabe que, bueno, si tú tienes tu voto de secreto, tú
lo que creo yo es que por el mero hecho de que se tenga que votar algo así, el alcalde de Madrid ha sido derrotado. Es decir, pongámonos en otro frente, imaginemos que se vota, que se tiene que llegar a votar en el Consejo de Ministros del Gobierno de la Nación si su portavoz es o no el portavoz adecuado para ese gobierno. Solo que se tenga que votar, ya sería un escandalazo. Pero si además el 40% de los miembros del Consejo de Ministros dijeran que la señora Teresa Fernández de la Vega no es la persona adecuada para ser el portavoz del Consejo de Ministros y del Gobierno de la Nación, el escándalo sería mayúsculo. Entonces, diga la obviedad que diga Gallardón al respecto de que es muy democrático votar, cuando se tienen que votar determinadas cosas en el seno de un equipo, quien lo encabeza queda muy dañado. Si a eso le añadimos de manera objetiva la metedura de pata, al menos desde la lógica interna de cualquier colectivo, no desde el rival, pero desde la lógica interna de cualquier colectivo, la metedura de pata que suponen el tono y las formas de las declaraciones de Cobo, y que además ha servido para que la gente del Partido Popular de Madrid se movilice de una manera histórica a través de sus alcaldes, portavoces y demás, para pedirle reacciones a Rajoy, me da la sensación de que el señor Gallardón ha pasado de ser, en fin, repitiendo la vieja historia, del alguacil al alguacilado. Y me da la sensación también que no va a poder cerrar Mariano Rajoy esta crisis en falso. Y por si había alguna duda, la Comunidad de Madrid le ha dicho, oye, son dos temas distintos. Por un lado tenemos esta crisis y por otro lado tenemos lo de Caja de Madrid. Pero claro, hay cosas que llaman mucho la atención, y es que ante la contundencia de unas declaraciones como las de Cobo, que hemos leído todos y que quizás sean la entrevista política de mayor impacto en mucho tiempo, la que dio El País, ha tenido tiempo suficiente Génova para reaccionar y no lo ha hecho. Creo que eso lo dice todo y creo que presagia serios problemas en el futuro.
Está claro que tanto Cobo, por extensión Gallardón, y Aguirre, a raíz de la entrevista de Cobo, lo que están obligando a Rajoy es a tomar parte. O sea, es decir, ¿con quién estás?
Parte y partido, sobre todo.
Y partido. Entonces, la verdad es que ahora...
Que es, por cierto, lo que nunca ha querido hacer Rajoy, ¿no? Elegir entre Gallardón y Aguirre.
Bueno, en público. Yo creo que privado está muy claro lo que Rajoy ha elegido.
Bueno, en el momento que tuvo que hacerlo no se quedó con ninguno de los dos, ¿eh? Cuando los dos pidieron ir en las listas, ni uno ni otro.
Lo que ven los ciudadanos es que las pelotas que caen en el tejado de Rajoy se quedan ahí hasta que el conflicto se deja pasar. Y precisamente ahora se está forzando a que las cosas se precipiten mucho más rápido.
Yo preguntaría, de todas maneras, ¿cómo se ha lanzado a la piscina directamente? La mano derecha, el número 2, siempre cuenta por lo menos con el número 1, que no cuente con otro. O sea, yo creo que eso estaba pactado.
Al número 1 lo tienen.
Yo digo, estaba pactado con Ruiz Gallardón el hecho de que Cobo en un momento determinado se lanzara a decir estas cosas.
Pero bueno, eso...
Hombre, es que cuenta con el aval.
Parece evidente, perdonadme el símil, pero en esto, este señor Ruiz Gallardón es José Luis Moreno y Manuel Cobo es Monchito. Es decir, uno pone la mano y lo mete por detrás del títere y el otro dice lo que el ventríloco quiere que diga, ¿no? Yo creo que esto resulta evidente. Tan evidente como que el Partido Popular de Madrid, el mensaje que le ha lanzado a Rajoy es muy definitorio en ese sentido. A Esperanza Aguirre creo que le importa bien poco el señor Cobo. Bien poco. Y el público ha dicho que en realidad ella no busca la cabeza. Creo que es una batalla mucho más elevada, que tiene que ver con el alcalde de Madrid y, por extensión, con la forma de enfocar las cosas en Génova.
Bueno, son las 7:31. Ahora seguimos en más tertulia en La Ventana de Madrid.
La Ventana, Madrid.